Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar hoy el programa contándote una historia de las que hacen que empecemos bien la jornada. En la India, ya sabes que las vacas son un animal sagrado y aunque en España no tienen esa consideración, son también muy queridas. Esto es algo que ha podido comprobar de primera mano Lola. Esta vaca ha tenido a los vecinos de Vila de Cruces, en Pontevedra, pendientes de ella durante varios días. Todo comenzaba el pasado jueves, cuando el animal, junto a otras dos terneras, quedaba atrapada en una zona inaccesible, a orillas del río Deza. Mientras las crías pudieron ser rescatadas con la ayuda de unas cuerdas, con la vaca, que además está preñada, no se pudo hacer lo mismo, así que al dueño no le quedó más remedio que pedir ayuda. La conclusión a la que llegaron todos los que acudieron a su llamada de auxilio fue que el único modo que tenían de sacarla de allí era con una retroexcavadora para abrir un camino. No había manera de empujarla ni de alzarla. Claro, realizar esa vía de paso pues conlleva cierto tiempo, no se puede hacer en unas horas. Y los vecinos lo que hicieron es comprometerse a cuidar del animal mientras que tuviera que esperar allí, en esa zona, a ser rescatado. Durante más de 4 días, una cuadrilla de 10 personas se ha encargado de proteger a Lola por la noche, suministrándole agua, comida y hasta mantas le han llevado para resguardarla del frío. También han establecido turnos para evitar que posibles depredadores la pudieran atacar. Finalmente, ha sido esta pasada tarde, este martes, sobre las 4:30, cuando la vaca ha podido ser rescatada. El animal, evidentemente, no puede dar las gracias, pero si pudiera, sí que se lo mostraría. Puede decir que ha recibido el mismo trato que una persona, y eso cada vez dice más de los humanos. Son las 4:06 de la mañana, 3:06 en las Islas Canarias. Aquí arrancamos poniendo las calles. Les iba a poner una horita más a los canarios, pero no, tienen una menos. Así que saludamos ya a los ponedores de calles en este miércoles. Es 17 de noviembre del año 2021. Recibe un saludo de Beatriz Calderón en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Un programa que viene hoy cargado de contenido. Por ejemplo, vamos a hablar de la ortorexia. Es una dolencia que tiene que ver con la obsesión de comer sano. Y he dicho obsesión porque algo que deberíamos hacer para encontrarnos mejor se acaba convirtiendo al final en un problema de salud que afecta especialmente a nuestra cabeza. En unos segundos te vamos a dar más detalles, pero tenemos más cosas. Hoy cuento con la inestimable colaboración de nuestro compañero Roberto Pablo.
Buenos días, Beatriz Calderón.
Roberto Pablo, nuestro compañero diurno, muda hoy, sí, y se convierte en nocturno. Hoy eres ponedor y quitador.
Hoy soy nocturno y diurno. Tengo las dos capas.
Hoy tienes el completo. ¿Qué vamos a contarles a los ponedores hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, hoy miércoles, y eso quiere decir que nuestro compañero es miércoles, Javier Herrero va a seguir desmintiendo bulos. En esta ocasión son mentiras relacionadas con el mundo del cine. En concreto, frases que se han repetido hasta la saciedad y que al final pues se ha demostrado que en las películas de Marras no se dijeron, o al menos no del mismo modo en el que luego las reproduciremos. Y hay unas cuantas, ¿eh?
Sí, sí, tenemos gran capacidad de inventiva y al final terminamos, bueno, pues tergiversando todas las cosas. A esta hora conocemos también la información del tiempo. La hacemos gracias a nuestra compañera Rosana. ¿Qué previsión tenemos para hoy? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea. Pues mira, el temporal Blas ya por fin parece que va dejando el país y la inestabilidad irá menos en el archipiélago balear, que, atención, continúa con viento fuerte y con olas que superan los 3 o 4 metros de altura. Van también a menos las precipitaciones, aunque a primera hora no se descarta la presencia de ellas en Ibiza. También lloverá de forma leve en el noreste de Galicia, en el área del Cantábrico y en el norte de la Ibérica. En el resto de la península predominarán los cielos nubosos o poco nubosos. En el archipiélago canario sí que puede haber alguna lluvia débil durante la mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Continúa el frío, como todos bien sabemos, con heladas en zonas montañosas, especialmente en los Pirineos. Las mínimas serán de 1 grado negativo en Teruel, Segovia y León, de 0 grados en Ávila y de 2 grados en Cuenca. Las máximas alcanzarán los 11 grados en Palencia y Soria, 12 en Teruel, 14 en Ciudad Real o 22 en Sevilla.
En mi barrio también están cayendo buenas heladas estas madrugadas. Estoy llegando con 2 graditos bajo cero, que se dice pronto.
Se notaba, ahora la vuelta.
Madre sí. Mía, y estamos todavía en noviembre, que ya es un mes frío, pero hombre, no tanto, no sé qué va a pasar en febrero. Bueno, momento también de escuchar a los protagonistas de nuestro programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. Nos llamáis al 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito, y entráis normalmente, bueno, pues sobre las 5 menos 20 de la mañana en directo para contarnos qué estáis haciendo mientras que nos escucháis. A cambio, os damos el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en mi casa escuchándote como todas las noches desde hace unos cuantos años.
Qué bueno.
5 o 6 años. Que éramos seguidores tuyos, 200, después 500, después 1000, después hasta los 70.000 y pico que ya somos.
Es
de
verdad.
Lo cual me encanta.
Es verdad,
me
es
encanta.
Verdad. Es verdad.
Espero que esto siga siendo cada día más grande porque tú y Bea, por supuesto que no la podemos obviar, la sonrisa más simpática del mundo en todas las mañanas para todos los ponedores.
Claro que sí. Ríete, Bea, ríete.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo? Que oigo ruta ahora mismo sonando a tope.
Sí, pues mira, ahora mismo estoy en el kilómetro 100, llegando al peaje aquí entre Villacastín y Adanés.
Hola, buenos días.
Oye, Juan Antonio, ¿por dónde andas?
Pues voy llegando a Jaén, camino de Málaga.
Uh-huh. Noto que tienen los intermitentes, los warning, los de emergencia puestos.
Sí, porque he parado.
Claro, estás ahí en la carretera, ¿no, hermano?
Sí, estoy en la carretera. Uh-huh. Hago la ruta de Málaga-Madrid, Madrid-Málaga. Uh-huh.
¿Trabajando en qué parte de España?
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, y trabajando hasta ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal. Todos los días te escucho, me encanta tu programa. Normalmente a estas horas voy dirección de mi trabajo en Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan, pero hoy mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres.
Muy bien, aquí estamos.
¿En dónde?
Trabajando.
¿En dónde estás?
Pues estamos aquí en Valencia, en la empresa municipal de transportes.
¡Qué grande! ¿Y cuántos sois?
Pues muchos, porque empiezan a entrar ahora todos los conductores que se van ahora a poner las calles y los llamamos los ciervos.
¿Y los ciervos por qué, en concreto, por qué?
Porque salen todos venados, corriendo, vamos. Empiezan a salir porque quieren recoger a la gente y llevarlos a los trabajos. ¿Te voy a decir una cosa?
Sí.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Todos estos ponedores tienen ya su diploma porque, te repito, llamaron al 950-6006, que es el teléfono gratuito, así que ya sabes, si tú también quieres ser diplomado, tienes que llamarnos a ese teléfono y entrar en directo. Ahora sí que si nos escuchas a las 4 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en Facebook estamos hablando de si eras o no estudioso. Tenemos de todo.
Aquí en la Nación a dos. Voy sentado en mi camión. Hoy aquí, mañana ya. La vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30.000 kilos atrás, rodando sin descansar. Aquí en la Nación a dos. La carretera me llamó desde que pude caminar. De chicas guapas te iré. Parar. Tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar, aquí en la Nación a dos. Sí. que pasó. No te preocupes, mujer, pues yo lo podré arreglar. Aquí la nación andó. Esto sí es tranquilidad. He acabado de cenar. Mi Pegaso ya arrancó. Otra vez en mi camión. Un cigarro nada más. Y tú a mi lado para hablar. Gracias por todo esto, adiós. Nunca más feliz fui yo. Como la nación a dos.
Te decía que hoy estamos hablando de estudios porque es el día del estudiante y entonces, bueno, queríamos saber un poco, otear, a ver, cómo eran los ponedores de calles, si eran buenos estudiantes o malos. Me ha hecho mucha gracia Luis Miguel, dice, yo era un fugas. Dice, eso sí, con un repaso de última hora me funcionó hasta cuarto de FP. Y José Manuel nos cuenta, bueno, pues al principio hasta quinto de EGB no pone de bachiller, dice, hasta quinto de bachiller, dice, soy ya mayor, era buen estudiante, con buenas notas, pero luego me trasladé con mis padres a otra población y la verdad es que a partir de sexto aprendí todo lo que tenía que saber sobre el mal estudiante, pellas, juergas, etcétera. Roberto, yo no sé cómo eras tú. ¿Tú eras trastito o eras buen estudiante?
He pasado por todas las épocas. Fui buen estudiante hasta que me junté con otro grupo de gente que de repente estábamos descubriendo la vida en BUP. Y
dejaste de serlo.
Y entonces repetí primero, repetí segundo y repetí tercero, pero luego ya lo saqué todo adelante. Pero te voy a decir más, yo soy, creo, un ejemplo, o sea, yo tengo, paso los 50 y estoy estudiando, o sea, sigo estudiando de verdad, o sea, estudiando un grado, o sea, que...
¿Cómo somos, eh? Cada uno un mundo.
Pero te voy a decir algo además, que es muy importante, cuando alguien habla de bachiller o de BUP, o sea, o de EGB, ya no tiene que decir que es mayor. Se sabe que cuando alguien ha estudiado EGB o bachiller es mayor.
Pues mira, que yo también hice EGB y bachiller. A mí no me pilló la ESO por un año.
A ti te pilló muy, muy así, claro.
No, no me pilló por un año.
Claro, pues por eso. Yo que
tú ibas sobrado.
Cuando me dicen, tu hijo está, y digo, claro, digo, espera, que he hecho cálculo, era primero, segundo, era el primer ciclo, no sé
no
qué.
No sabemos dónde están.
No sabemos dónde están, claro. Mira, dice Sonny Rude, dice, estudiaba el mismo día del examen y lo soltaba todo de memoria. Eso sí que es suerte. Mis amigas se cabreaban, dice, porque ellas se pasaban días encerradas estudiando. Pero he de decir que no es lo mismo memorizar que aprender. Eso está clarísimo. Dice, ánimo a todos, a todas. Dice, yo esta noche libro, soy conductora, recogedora de leche. Oye, os escucho todas las noches. ¿Cómo mola? Recogedora de leche.
Muchísimas gracias.
Isco Curro, dice, yo, dice, de los del último minuto para estudiar y con suerte siempre pude aprobar. Sacarme la oposición y dos carreras universitarias.
Oh, Fran de Ceuta.
¿Qué? ¿Qué me dices, eh? Claro, Isco se llama Curro, que te curraba, o sea que... Andrés Huiza, alcalde, dice, de empollón nada, de faltar a clase cero, de hacer chuletas tampoco, pero de perder el tiempo en clase y no hacer nada, 10, qué pena. Dice, me arrepiento algo, pero pienso que si volvieran a hacer, tampoco estudiaría, ¿lo ves? Por no haber estudiado no has aprendido la lección, porque ahora tendrías, si volvieran a hacer, deberías estudiar. Yo qué coste que tengo, dice, hasta segundo de políticas. Dice, que eso y nada es lo mismo, pero es que me da pereza hasta pensar en volver a estudiar. Pues que no te dé pereza, que estudiar mola mucho. Además,
¿sí?
Tienes la cabeza.
A mí me da mucha pereza también estudiar.
A mí también, pero no puedo decir, pues, si me están escuchando mi profe. Javi Romero dice, más bajo que el sastre de Tarzán.
Hay gente que la verdad es que no ha abierto un libro.
Claro,
¿eh?
Mira, hoy que vamos a tratar con Javier, va a tratar lo de las pelis y frases que nos creemos que se han dicho en el cine y no se han dicho. Te digo que el sastre de Tarzán depende, que hay alguna versión de película de Tarzán en la que va siempre el de trajecito y esto.
Sí,
o sea que,
sí, sí.
Sí, o sea que. Juan Manuel García dice, ¿te puedes creer que en un año entero no llegué a conocer a mi profesora de historia
sí.
en tercero de BUP?
Conozco a más de un compañero.
Eso puede ser.
Tuve un día que le dije a uno que nos encontramos con una profesora, yo iba con un compañero, y nos encontramos con una profesora en el pasillo y dice, ¿y esta quién es? Y dijo, vamos a ver, es nuestra profesora de música. No la había visto en claro. un año entero.
Dice, pues, ¿cómo nos cambia el chip de la vida? Dice, ahora muero por ver documentales de historia. Estoy casi todo el día leyendo libros de historia, me apasiona. Dice, hoy os escucharé porque estaremos de noche vigilando un poco, como cada guardia. Y bueno, y Manuel Jiménez Hernán dice, yo hacía mis chuletas que todos los asadores vascos juntos, más chuletas que todos los asadores vascos juntos. Dice, pero la mayoría de las veces me salían bien. Joder, el mundo de las chuletas es...
El mundo chuleta, bueno, luego hablamos también del mundo chuleta porque...
De las hacía en su punto, ¿eh?
Hay auténticos maestros, ¿eh? Hay gente que debería de tener cierta nota por la chuleta. Bueno, son las 4:20 de la mañana, vamos a seguir hablando de estudios, sobre todo de si eran buenos o malos estudiantes nuestros ponedores, pero ahora es el momento de que te hable de un asunto, oye, pues que es importante. Seguro que sabéis lo que es la bulimia y la anorexia, pero hoy, durante estos minutos, os voy a hablar de otro trastorno nutricional que es muy importante, la ortorexia. Los que la sufren parten con un objetivo loable, que es el de comer sano, pero terminan tan obsesionados con la modificación de su conducta alimenticia que terminan teniendo que acudir a un especialista, a un psicólogo. Según los estudios, este trastorno afecta ya al 28% de la población occidental. Son personas que, por ejemplo, se pasan horas diseñando menús sanos y confirmando que lo que comen es lo mejor, también pesando las calorías. Y hay más, si un día se saltan esas exigencias dietéticas autoimpuestas, se sienten terriblemente culpables. La doctora Isabel Higuera es dietista y nutricionista de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid y ha estado en Herrera en COPE. Allí ha aclarado que esta enfermedad es tanto nutricional como psicológica.
Ante todo, dejar claro que la ortorexia forma parte, pues eso, de los trastornos de la conducta alimentaria y, por tanto, es una enfermedad psiquiátrica. De hecho, quien lo trata en este caso son los psiquiatras y los nutricionistas. Lo que hacemos es actividad complementaria, educativa, dentro del proceso que se necesita, pues para dejar de, pues que esa obsesión por la comida deje de estar presente y, sobre todo, de manera muy restrictiva, junto con no la, solo la cantidad en ocasiones, sino la variedad de las comidas, que es un poco lo que vamos viendo, ¿no? Que al final los pacientes van restringiendo cada vez más la variedad porque esos alimentos no cumplen una serie de criterios que se han impuesto ellos mismos, que pueden ser relacionados con una calidad cualitativa, que sean bajos en grasas saturadas o bajos en sal, pero que no están dentro de un contexto de alimentación que es al final lo importante y lo saludable, el contexto de la alimentación, no un alimento como tal.
Bueno, una obsesión, la de comer sano, que además, no significa que la gente lo esté haciendo bien, esté comiendo de forma equilibrada y, por tanto, de forma sana, como advierte la doctora Higuera.
Es triste, pero es cierto que al final esa obsesión por comer bien lleve a esas limitaciones autoimpuestas y sin ningún criterio pues médico que evalúe si eso al final da lugar a una dieta equilibrada. Porque bueno, como siempre decimos, un alimento puede ser saludable, pero nunca es equilibrado. Entonces es el contexto de toda la alimentación lo que va a hacer que tengamos suficientes nutrientes y no desarrollemos problemas de carencias nutricionales y esas cosas.
A todo esto hay que añadir las dificultades que encuentran los profesionales para diagnosticar una enfermedad como la ortorexia, porque los síntomas no son del todo claros.
En principio, la degeneración nutricional es crónica, entonces lleva meses el observar estos cambios y eso hace muchas veces difícil el diagnóstico por parte de los pacientes que no ven que a lo mejor está deteriorándose, como de sus familiares que a lo mejor simplemente van viendo que son restrictivos, pero a nivel físico es cierto que se tarda tanto tiempo en el deterioro que pueden pasar meses, incluso un año teniendo este tipo de trastornos sin desarrollar nada a nivel físico, porque ya te digo que es un trastorno psiquiátrico. Entonces, claro, al final, dependiendo un poco de la obsesión hacia dónde te lleves, esas carencias, pues sí, pueden al final hacer que tengas más probabilidades de desarrollo deficiencias vitamínicas o por osteoporosis, por un déficit de calcio y vitamina D, etcétera.
Esta enfermedad no es solo nutricional, sino también psicológica. Por eso en COPE hemos hablado con la doctora Carmen Lastra, especialista en psicología clínica de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Ella ha constatado que en los últimos años ha crecido el número de personas que sufren este trastorno.
Sí, la verdad que recientemente estamos viendo muchos casos, ¿no?, de personas con cierta influencia sobre el público que publican pues sus dietas, ¿no?, incluso en redes sociales, pues fotos de lo que comen, fotos de lo que compran, y eso pues genera un efecto efectivamente de imitación, ¿no?, en el público que no tiene las mismas necesidades nutricionales ni el mismo desgaste, ¿no?, como dicen, ni la misma situación física al final.
Lamentablemente, por el momento, la ortorexia no está considerada un trastorno de la alimentación como tal, pero pronto lo hará, al igual que en su día lo hicieron la bulimia o la anorexia.
Lo que sabemos hasta ahora es que efectivamente es un trastorno que tendrá unas características muy similares a, ¿no?, la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón. Seguramente se termine incluyendo en ese capítulo de trastornos mentales, pero a día de hoy, con las clasificaciones vigentes, todavía no lo podemos tipificar como un trastorno mental como tal, seguramente porque es un concepto un poco nuevo y porque todavía está en estudio desde un punto de vista psicológico, yo creo que podemos prever que acabará incluyéndose en las clasificaciones diagnósticas, y de incluirse, yo me atrevería a decir también que será en ese capítulo, junto a la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, etcétera.
Un trastorno que también condiciona a los que conviven con quien lo sufre. Algunos imponen sus dietas a los familiares y a sus seres queridos, y esto provoca que su vida social se vea también perjudicada.
Al final es cierto que llevar este trastorno al extremo tiene ciertas limitaciones, ¿no? Y limita mucho también, pues a veces, la interacción social, porque depende, en una cultura como la nuestra, pues mucha de nuestra interacción social es alrededor de un plato de comida, ¿no? Y a veces estas personas tienen dificultades para seguir las dietas que se autoimponen y hacerlo compatible con una vida social normalizada, ¿no? Entonces a veces prescinden de planes o los condicionan, pues para ajustarse a sus patrones dietéticos, y generan, pues efectivamente, ¿no?, un problema a veces en el entorno o en las personas que tienen al cargo, como pueden ser los niños, ¿no?
Como vemos, comer sano, que es algo a priori pues beneficioso, tiene también sus riesgos si esto se llega a convertir en una obsesión y habría que tratarse. El nombre de este trastorno lo conocemos ahora, ortorexia. Nosotros vamos a seguir hasta ahora a las 4:26 de la mañana, poniendo las calles. Oye, que tenemos a un montón de ponedores hablándonos de cómo eran ellos en los estudios. María Fernández, por ejemplo, dice: yo era muy buena estudiante. El año pasado incluso me saqué el título de peluquera con 47 años, que nunca es tarde si eres estudiosa. Y mando desde aquí un abrazo a mi academia en Palencia, porque sois los mejores. O Luis Fernández: yo no copiaba nada, pero era de los que hacía muchas fiestas. ¿Tú copiabas, Robert, o no? Confiesa.
¿Sabes lo que pasa? ¿Alguna que otra chuleta? Para mí la situación de copiar, por ejemplo, hacerme una chuleta, yo creo que todo el mundo nos hemos hecho una chuleta alguna vez. Otra cosa luego es haberla utilizado. Pero yo me hacía una chuleta y el problema es que si la iba a sacar se me notaba demasiado. Ya. O sea, es como cuando vas a entrar a una operación que antes de que te relajen un poquito, te duerman, empiezas a sudar. Pues a mí me pasaba eso. Miraba al profesor y me daban ganas de levantarme y decir: no lo voy a utilizar, no lo voy a utilizar.
O sea, yo tengo un poco de memoria fotográfica y necesito a veces una clave para poder retomar.
Sí, sí, sí.
Entonces yo he llegado a hacerme chuletas, pero de cosas concretas.
Claro.
Es decir, una palabra, una frase, un autor en literatura, que si no, no me iba a salir el nombre. En el momento que... Entonces yo tenía como una... Tú imagínate, me entran 20 autores en un examen y yo los nombres los apuntaba y los llevaba en chuleta. Y cuando preguntaban,
claro,
por algo, si es verdad que solo miraba que iba en el estuche o tal, y ya el resto del texto Pues
pero es que eso se debería permitir, porque tú estás sabiendo desarrollar un tema, lo que te hace falta simplemente es que te den el pistoletazo de salida.
Eso es, eso es.
O sea, suena y...
pero era una chuleta al fin y al cabo, Robert, no lo ocultemos. ¿Qué cuentan los ponedores?
Pues mira, Julia Granado González dice, yo no era empollona, era trabajadora. Estudié con los libros de mi hermano y después beca en toda la carrera. Había que ayudar en casa. Es verdad, esto de los libros, recuerdo siempre a mi madre, a mi padre, pues ahí como pasaban de hermano en hermano. Ahí está, y el forrito que era el único que cambiaba cada año, ¿sabes?
Porque el forrito acababa con una capita encima.
Y
guapa.
No es de los de ahora que se pegan directamente, sino que había que estar poniendo ahí el celofán, estas cosas. O sea, unos maestros, sean nuestros papás en esto. Domingo Moya Martín dice, yo era un petardo y un vago, en el cole no me gustaba nada, solo el recreo. Siempre sacaba un 10. Desde Higuera de la Sierra. Muy bien, Domingo. Juan Jiménez Rodríguez. Yo en segundo debut lo dejé. Al final, con el tiempo y para promocionar en mi trabajo, hice la prueba de mayores de 25 años y accedí a la universidad desde Lieban a Cantabria. Esto le ha ocurrido a mucha gente.
Muchos.
¿No? Que pues durante su vida, en el tiempo más joven, no supieron aprovechar, y luego cuando hemos ido creciendo hemos dicho, pues oye, esto hay que sacarlo. Rojas Andrés dice, yo no vago hasta para hacer chuletas, así que de ser empollón ya ni hablamos. Pedro Bernardo Arenas, yo me di cuenta que era un buen estudiante a los 44 años cuando me saqué una oposición para trabajar en la administración local. Otro tema, que hay mucha gente que también va, yo no valgo para estudiar, no valgo para estudiar. Las circunstancias hacen que al final en tu vida te plantees lo de no estoy encontrando un futuro, voy a estudiar para una oposición.
Oye,
pues si yo podía haber hecho esto.
Eso es, y al final se han puesto las pilas, qué maravilla. Sí. Robert, bueno, pues en un ratito seguimos leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores acerca de si eran buenos o malos estudiantes, que como vemos tenemos de todo, ¿eh? Hay de todo, hay gente que hacía pellas que no, otros que sacaban dieces y otros que eran un poquito, ¿cómo se decía? Cazurrito, ¿no?
Sí, pero aquí de todas maneras no importa tanto de dónde vienes, sino a dónde vas. Y lo importante de los ponedores es a dónde vamos.
Eso es, efectivamente. Pero ahora toca ver las cosas, las cositas. El pasan cositas,
cositas.
Por el mundo.
Bueno, pues mira, un equipo de investigadores ha encontrado un pastel, casi intacto, bajo los escombros de un ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Bueno, todo bien, sí. Que te encuentras con un pastel prácticamente intacto.
Tienes
70 años, madre mía, lo que llevaría el pastel.
Bueno, lo sorprendente del caso es que los científicos creen poder hidratarla y comerla sin graves daños para la salud. Si fuera que hace unos días...
Sin graves daños, que seamos puntillosos. Bueno, no sin daños, sin graves.
Si fuera que hace unos días o incluso hace unos meses, pues eso, que tira y vámonos. Pero una tarta que se cocinó en 1942, mucho tiene que pasar pues para comer esa porción testimonial. También te digo una cosa. Te ponen una tarta ahí y te dicen, esto lo hemos encontrado y es de la Segunda Guerra Mundial, y aún sabiendo que hay mucha gente que diría esto, de esto es historia, no puedo pasar de ello.
¡No hay huevos!
Vamos, esto no me lo digas.
No, porque al final es sujétame el cubata. Sí, claro, esa frase siempre termina con otra, que es sujétame el cubata.
A partir de ahí ya tienes que tirar para adelante.
Y ya te comes la tarta y acabas en urgencias.
Y lo que haga falta. Bueno, el pastel se ha encontrado intacto en el sótano de una casa que fue destruida durante un ataque aéreo aliado. Fue durante la Segunda Guerra Mundial y parece ser que la tarta estaba en un sótano que quedó sepultado bajo montañas de escombros y que esperaba ser comida durante una celebración familiar, una que no se pudo celebrar, fíjate.
Tú imagínate, en 1942, las ganas que esa persona, la que fuera, tendría de haber hecho una tarta. Y aún así, como que la vida sigue, ¿verdad? Estás en medio de un bombardeo y
pues
tú
si estaban en un sótano, seguramente estaban cubiertos porque habría un ataque, claro.
Para celebrar un cumpleaños, sí, la verdad es que es increíble.
Bueno, pues ahí queda nuestra admiración y sobre todo nuestro, pues, ¿cómo decir? Nuestro sentido, ¿no? De lo que ocurrió en aquel momento y sobre todo...
Que no la hidraten ahora, que la conserven para que la veamos.
Estamos con ojos gilpáticos. La verdad. ¿Te imaginas nadar entre tiburones? ¿Lo has hecho
no,
alguna vez?
No, tengo ningún interés.
No, pero no me refiero a un despacho así, por ejemplo, en nuestra empresa. Sino...
Es que eso tampoco.
Vale. Bueno, una mujer se ha atrevido a ello, pero no solo con uno, sino con un banco de escualos y además lo ha grabado.
¡Pues estás loca!
Ya, pues
pero
sí.
Como una cabra.
Pero vamos. El panorama ha tenido lugar en las aguas de las Maldivas y el vídeo se ha publicado en la cuenta Instagram Ocean Lovers. Las imágenes son de la bañista flotando sobre el agua mientras un banco de tiburones nadan bajo ella.
Buena suerte.
Pero mucha buena suerte y sobre todo lo que hay que tener.
Oye, qué miedo, ¿eh? Wow. Por mucho que te digan que no hacen nada.
A mí me da. Yo me, o sea, entraría en pánico y me ahogaría directamente. Claro, o sea, si ves de repente que están ahí los escualos y dices, mira, si vais a comer, que esté ya.
Ya ves tú,
que esté frío.
Un delfín que es inofensivo, sí. No es lo mismo verlo cuando dices, ay, cómo me gustaría nadar con delfines. Métete en el agua, es y que tiene un tamaño,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y ese bicho, tú. Es de esto que dices, ¿y si me da con una aleta así de mala manera, qué?
Nosotros, voy a decir, estuvimos una vez en Islas Canarias. En las aguas canarias, y no voy a decir qué isla, pero estuvimos viendo ballenas.
La Palma.
hace tiempo. Y hubo un par de amiguetes que íbamos en el barco, un amigo, que se bajaron a bañarse con ellas, y hubo uno que era veterinario además, que dijo, oye, a lo mejor se ponen a jugar, os cogen de una pierna, os bajan, porque para ellas es un juego, y cuando queráis subir... os va a costar.
No, claro, os va a costar, que no vais a subir.
En ese momento estos amigos también
pues
decidieron que no era un juego.
Yo soy de la misma opinión. Tú con un animal salvaje.
Sí,
poco
bueno,
juegos.
Afortunadamente este tema que estamos hablando del baño con los escualos parece eso, que los escualos que eran tiburón enfermera o tiburón gato son bastante inofensivas y por lo tanto no debían de tener hambre, ya que los bañistas han salido sin ningún rasguño del agua. No obstante, muchos de los comentarios en la publicación hacen mención a lo temerario que parece y coincido con ellos. Ya te digo que yo después de ver Tiburón y otras tantas películas y documentales de escualos, ni loco me baño con tiburones. Yo en serio estaría ahí y además no, escucharía la sintonía, la música, la de la banda sonora.
Totalmente. A mí el mar es una cosa que me da mucho respeto.
Bueno, y ahora vamos con la última petición de la NASA, una de las que vas a alucinar, vea.
¿De qué se trata? Dime.
Bueno, pues al parecer la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ofrece la friolera de... agárrate, 11.000 euros a las personas que estén dispuestas a pasar 2 meses enteros en la cama.
¿A qué es interesante?
Me apunto. 2 meses en la cama.
Habrá que ver cómo es la cama, si porque para que te paguen.
Si puede salir un ratito para dar una vuelta, claro, porque 2 meses
sí,
en la cama.
Hacer tus necesidades,
pero,
esas cosas.
Pero para, solamente para eso y el resto ahí en la camita.
Bueno, la finalidad de la oferta no es ver quién sería capaz de estar 2 meses en la cama, es otra. La intención es observar la respuesta del cuerpo humano tumbado en una cama en situación de ingravidez. Y para ello estarán 59 días tumbados en una cama haciendo su día a día, es decir, bañarse, vestirse, comer, hacer ejercicio.
¡Vamos bien!
Sí. Claro, oye, lo de hacer ejercicio es muy importante, ¿eh? Esto sí. Que has dicho, porque, o sea, te lavan dentro de la cama, como cuando estás malito.
Sí.
Como los gatos, te lavarán, te lavarán como los gatitos. Comes allí, te vistes, todo. Pero lo de hacer ejercicio, porque claro, 2 meses metido en una cama... te quedas sin masa muscular, eso es horroroso.
No me respondas. ¿Cómo se hace ejercicio en la cama? No me respondas. Para participar en este estudio hay que estar sano.
Hacer la bicicleta. Oye, voy a contestar. Hacer la bicicleta.
Sí, con Shakira y Carlos Vives. Cada uno vaya con una manera a hacer la bicicleta. ¿Sabes? Vale. Bueno, para participar en este estudio hay que estar sano. Tener entre 24 y 55 años. ¡Llego!
Estás dentro.
Bueno, medir yo entre también, ¿eh? Mira, y esto también, aquí también doy, medir entre metro y 53 metros, o sea, medir no. Entre metro y 53 y metro 90.
Ahí también estamos los dos.
Tener un índice de masa corporal de 19-30 kilogramos.
Yo también estoy.
Sí, no fumar también.
También estamos.
Bueno, creo que cumplimos varios requisitos.
Podemos probar suerte, la verdad.
Podemos probar, vale, ya hacemos la bicicleta.
Y oye, qué maravilla estar en una cama tanto tiempo sin tener que poner las calles, ¿eh? Que se agradece de vez en cuando. No,
bueno,
luego lo echaríamos de menos, ¿eh? También te lo digo.
Pues sí, vamos, que si lo echaríamos de menos. Acabamos ya, ¿verdad?
¿Eh? Pues me parece que sí.
Sí, pues vamos a acabar, como siempre, con una noticia musical. Hoy se la dedicamos a la que fuera una de las estrellas del pop de la década de los del año 2000, Britney Spears. La cantante norteamericana ha conseguido librarse. Esta noticia se nota que la ha hecho Rosana, porque dice que claro, para ella es como es algo que es una estrella ya pasada, para nosotros sigue teniendo vigencia Britney Spears.
Sí,
¿no?
Claro.
O sea, es aquí. Bueno, la cantante norteamericana ha conseguido librarse tras una dura batalla legal de la tutela de su padre, que se había encargado de ella desde hace 13 años. Para celebrarlo, Britney pues ha ido con su prometido, con Sanagari, al restaurante más bonito que había visto. Allí se ha tomado su primera copa de champán en más de una década. Espero que la haya disfrutado. Hombre, dinero tiene, porque espero que el padre haya sido...
Sabes que ha estado con una asignación, sí, tenía una asignación sí, sí, mensual, sí. No llegaba a $400.
Cuando un niño te pide la paga del viernes.
Era tremendo, mujer que creo que se estima la fortuna en más de $200 millones.
Y que se lo ha currado ella, o sea, que si tiene capacidad para ganarlo...
Bueno, ahora esperemos que no se vuelva loca de todo y se centre después de que lo ha conseguido. Gracias, Roberto. 4:38 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. En nada, en un momentito tratamos de abrir el teléfono para hablar con un ponedor.
Dreaming away, wishing that
Dropped it into the ocean in the air.
Well, baby, I went down and got it for you.
Aw, you shouldn't have.
Pedro García, que nos dice que era mal estudiante, dice no me gustaban nada los libros, también hacía pellas, que era un estudiante pésimo. O José A. Nogales, mira, Robert lo que nos cuenta, dice, yo era de los de... yo llegaba y le decía al profesor, ay, es que yo creía que esto era para otro día, y el profesor siempre me decía, José Antonio, los credos para la religión, esto es matemática. Esto nos ha pasado
hombre,
más de uno,
hombre, más de una vez.
Bueno, son 41 minutos los que pasan de las 4 de la mañana y es momento de que abramos el teléfono, el 950-60-06, que es gratuito. Hoy lo ha marcado Alfredo porque él quiere llevarse su diploma. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfredo.
Buenos días, Bea, y un saludo a todos los ponedores.
¿Desde dónde nos llamas?
Desde el Bierzo.
Desde el Bierzo, muy bien. ¿Buena temperatura por allí ahora o no?
Un poco de fresquito, ¿eh?
Un poquito de rasca, ¿verdad?
Sí.
¿Pero vas bien abrigado o no?
Bastante. Gorrito, braga y chaquetón.
Ya lo llevamos todo. ¿A qué te dedicas, Alfredo?
Soy vigilante.
¿Y qué, estás en la calle?
No, estoy en un centro comercial.
Ajá. Pero tienes que hacer ronda, supongo.
Estaba acabándola.
Claro, muy bien. Y ahora ya puedes entrar y estar un poco resguardado, ¿no?, del frío.
Sí. Sobre todo es interior.
Sobre todo interior. ¿Cada cuánto tienes que hacer la ronda, si lo puedes decir, claro?
No, toda la noche.
Va saliendo cada X, ¿no?, o claro, cada X tiempo. Muy bien. Alfredo, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues desde hace bastantes años.
¿Sí? Uy, ¿qué suena? Se nos cuela un sonido.
Sí, es la emisora.
¿Qué te están pidiendo, Alfredo?
Pues nada, ir hasta el parque.
¿Por qué? ¿Se ha visto algo extraño? Bueno, me estoy poniendo nerviosa.
Pues sí, de la noche.
Bueno, a ver si vamos a estar aquí en directo y...
No.
¿No? ¿Seguro?
No.
No, pues podemos seguir en comunicación, Alfredo.
No, os voy a tener que dejar, así que...
Ah, vale. Pues nada, Alfredo, era lo que te quería preguntar. Bueno, muchísimas gracias por habernos llamado, ¿vale?
Venga, a vosotros y seguir con el programa.
Un besazo enorme y te llevas el diploma. Que vaya
Venga,
bien la
gracias.
Noche. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Alfredo, esto sí que
yo
más en directo...
Yo saco la porra, según escucho la voz, saco la porra, ¿sabes? Digo, ¿qué me está pasando?
Yo me he puesto hasta nerviosa, porque más en directo no se puede, ¿eh? Algo había...
Pero qué tranquilidad, él dice, no pasa nada.
Sí, no pasa
Salgo
nada.
En el parking.
No pasa nada en el parking. Sí, yo, a mí, como dicen que aquí en el parking de COPE hay algo, nos atrincheramos en el estudio.
Y me dice que tengo que ir, aunque sea mi profesión, y digo, sí, espérate un momentito, que creo que me eche una quince.
Nosotros nos atrincheramos aquí en el estudio. Bueno, 43 minutos pasan de las 4 de la mañana, continuamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la vida hay historias que conmueven.
Estamos entrando en una sala de cine. Buen plan, ¿verdad? ¿Cine mudo?
Bueno, o casi. Al piano un chico de 43 años en el que se ha fijado Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Es una historia preciosa.
Hay historias que te hacen sonreír.
92 años, decíamos que tiene. Diseñó, por ejemplo, la antorcha olímpica de Barcelona 92. ¿Ha dejado alguna vez de diseñar?
No. Me invento clientes.
Eso es buenísimo.
A ver. Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Tenemos un montón de ponedores hoy en Facebook que nos están escribiendo para contarnos cómo eran de estudiantes. Fer Mendoza dice, ni pellas ni empollón, solo aparecía hasta que me mandaban al pasillo.
Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te lloro.
Oye, Roberto, yo estoy mirando aquí el Facebook y tengo que decirte una cosa. Los ponedores son mucho más estudiosos de lo que yo me había imaginado.
Hay de todo.
Hay mucho pollón.
Hay de todo. Por ejemplo, fíjate, dice Mabel Espiñeira, dice, de los repelentes en pollones.
Ah, este es de los repelentes.
O sea que...
Yo con las buenas notas que sacaba, pero no era repelente.
Porque tú eres súper dotada. Tú tienes una capacidad, no, pero o sea, esto no es de broma, pero tienes capacidad, o sea, para retener, para saber, pues...
Sí, pero la historia era que había algunos en clase que te caía como mal, porque estaba todo el rato picando y tal.
Yo estudiaba, pero no me metía con nadie.
¿Sabes?
O sea, si es que tampoco, que tiene una cosa, ser empollón no tiene por qué ser malo.
No.
O sea, si luego se te da bien. Bueno, Javi Cuartel, pellas, chuletas, cambiazo de examen. Vamos, lo tenía todo. Era el típico que le decías a tu hijo, vete con Javi, que vas a aprender un montón de la vida.
De otra cosa. Este era un profesional de todo menos de estudiar.
Antonio Jesús Rodríguez Pérez, dice, ni una cosa ni la otra. En mi clase era una selva y con tanto salvaje no se podía estudiar. Haciendo lo mínimo yo aprobaba, ya que no podía suspender a toda la clase. Cuidadín.
Esto me recuerda a un profesor que decía, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Vale. Pues esto es igual.
Bueno, yo de todas maneras te digo que, no sé, antes, hoy en día un profesor, si tiene que suspender a toda la clase, la suspende.
Y se queda más ancho que largo.
Igual que hay profesores que hemos comentado en alguna ocasión, hace poco, ¿verdad? Uno se ha puesto de actualidad en Asturias, pues porque ponía a todos sus alumnos un 10.
Un 10, es que si lo hacían todo bien, pues le han denunciado.
Sí, o es el método educativo en el que él piensa que sus alumnos al final van a sacar un mayor rendimiento, ¿vale? Y es motivándoles de esa manera. Lola de Espagna. Dice, nunca hice pellas. Que llamábamos a hacer... A verdad, es que también tiene varios nombres esto. Dice, lo llamamos Rabona. Había quien decía, me marca una Rabona que no veas tú. ¿Sabes? Aquí, símil futbolístico.
Lo mío era pellas.
Dice, sí. Y la única vez que me hice una chuleta, dice, al hacerla me aprendí el tema y no tuve que usarla. Así era yo. Dice, buena estudiante en general.
Pues nada, estupendo. ¿Ves? Como tenemos muy buenos estudiantes. Alguno que otro lo tenemos baguete, más baguete que el sastre Tarzán, como decía un ponedor. Pero la mayoría, pues, son estudiosos. Ahora vamos a estudiarnos bien las frases de algunas películas. ¿Y por qué te digo esto? Porque es miércoles y eso significa que es hora de seguir desmintiendo bulos de la historia con la ayuda de nuestro compañero Javi Herrero. Javi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos vas a desmentir hoy?
Muy buenas noches, Bea. Pues mira, yo sé que a ti te gusta mucho el cine y por eso hoy te traigo algunos bulos de la historia, pero de la historia del cine.
Me encanta, la verdad que es de las cosas que más me gustan. ¿Qué tipo de historias nos vas a desmentir? A ver...
Pues mira, vea, muy fácil. Llevamos toda la vida recurriendo al cine para entretenernos y para pasarlo bien, y hay películas que ya forman parte de la cultura popular y frases que no sabemos de memoria. Lo curioso es que muchas de esas frases que creemos saber nunca se han dicho como las conocemos. Son bulos que nosotros mismos difundimos porque se han quedado en el imaginario colectivo, pero que no son verdad.
Bueno, yo creo que ya sé por dónde vas. Frases de películas míticas que la verdad es que al final no son como todo el mundo creemos. A ver, ponnos un ejemplo.
Pues mira, Bea, muy fácil. Todas las que te traigo son de clásicos del cine. Pero, por ejemplo, la primera es de quizás el clásico por excelencia, Casablanca. Hay dos frases míticas por encima de cualquier otra en la película y no sé si tú te atreves a probar a ver cuáles pueden ser.
Bueno, claro, vamos a ver. De Casablanca tenemos dos frases. El siempre nos quedará París, en la despedida, ¿no?, de los dos protagonistas al final de la película. Y la otra, pues, es la que hemos dicho muchas veces, la de tócala otra vez, Sam.
Esas son, sin duda son las dos frases que nos vienen a la cabeza sin pensarlo. La cosa es que ninguna de las dos frases son así. Y mira que las habremos dicho veces, ¿eh? La primera, la de siempre nos quedará París, en realidad suena así, mira.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Bueno, es verdad, no, nunca ha sido siempre nos quedará París y todo el mundo lo decimos así, pero era siempre tendremos París.
Sí, y además todo se debe a un error de la traducción del inglés, pero bueno, aún así la frase sigue siendo increíble y pasa lo mismo con la otra escena que nos has dicho, esa de tócala otra vez, Sam, escucha.
Usted le trae mala suerte.
Tócala, Sam, déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
Ay, qué bonita es esa canción.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, y la canción y la escena es brutal, pero la frase no es como nos pensábamos. Nunca dice eso de tócala otra vez, así que vea, bulo del cine número uno desmentido.
Venga, genial, me encanta. ¿Qué otras frases que repetimos mucho del cine que nunca se han dicho?
Pues otra peli mítica, esta de ciencia ficción. Te pongo la música para ponernos en situación.
Solamente con escuchar la música, yo es que ya puedo ubicar hasta las escenas.
Yo creo que no hay nadie que no reconozca la música de Star Wars. Y además la frase que te traigo yo diría que es una de las más míticas de toda la saga. Esa de Luke, yo soy tu padre. ¿Cuántas veces la habremos visto? Y sin embargo, seguimos diciéndolo así, pero mira cómo era en realidad.
Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Me dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre. No. Eso no es verdad.
Qué pedazo de escena, ¿eh? Creo que la primera vez que la vimos todos nos quedamos alucinando.
Sí, sí, nos marcó a todos y sin embargo nunca nos la hemos aprendido bien porque nunca dice lo de Luke.
Es verdad, tienes narices que haya pasado tanto tiempo y no hayamos sido capaces de aprendérnosla.
Totalmente. Yo me consuelo pensando que le pasa a todo el mundo. No soy el único que no se quedó con el guión. Pero es que lo alucinante es que pasa en pelis que hemos visto mil veces. Por ejemplo, Bea, dime tus princesas de Disney favoritas.
Pues no sé, es que hay muchas, la verdad. Por ejemplo, la Sirenita, Ariel, Blancanieves, La Bella y la Bestia.
Mira, justo, quédate con Blancanieves. ¿Cómo era eso de espejito, espejito?
Pues, hombre, lo de espejito, espejito, ¿quién es la mujer más hermosa del reino?
Era así, ¿no? Al menos eso pensaba yo. Pero es que en la peli lo que decía en realidad era esto.
¿Qué deseáis saber, majestad?
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella. Una criatura que brilla como una estrella.
Ay, pero yo creo que aquí hay truco, ¿eh? Porque una cosa es la peli y otra el cuento. Y yo estoy segura que en el libro sí dice lo de espejito, espejito. Que yo me tiré toda mi niñez diciéndoselo al espejo.
Y qué pena que no te contestara, porque la respuesta estaba clara que eras tú. Pero sí, he hecho un poco de trampa, pero aún así hay mucha gente, sobre todo niños, que ahora solo han visto la peli, pero aún así se va a quedar eso de espejito, espejito.
Hombre, claro, es que eso a mí que no me lo cambien. ¿Tienes alguna más?
Pues sí, una. A ver si la reconoces con una actuación de actores amateur.
Señor mío, debiera haber hecho notar su presencia.
¿En medio de tan bella escena de amor? Hubiera sido una falta de delicadeza. No se apure, su secreto quedará bien guardado.
Usted no es un caballero.
Ni usted una dama. No crea que eso es un reproche. Las damas no tienen atractivo para mí.
Está usted insultándome y abusando indignamente de mí.
Bueno, bueno, bueno. Qué peliculón y qué bien la interpretamos aquel viernes que la seleccionamos para la parodia. Es lo que el viento se llevó. Claro, a ver qué frase nunca se ha dicho de este clasicazo.
Francamente, querida, me importa un bledo. Y no sativea, es la frase. Otra que nunca se ha dicho, pero que muchos de los que la han visto piensan que es así. Y mira cómo es en realidad.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Pues qué pena que no dijera lo del bledo, porque quedaba fenomenal. Qué película, la verdad, me encanta. Es verdad que no lo dice y que mucha gente piensa que sí. Y está bien saber que nosotros mismos pues difundimos algunos bulos sin saberlo. Muchas gracias, Javi. Tengo que decirte que el miércoles te esperamos con más bulos.
A ti, Bea, un placer.
Hasta luego, 4:56 de la mañana. Vamos a seguir poniendo calles. Oye, que tengo aquí a Jorman Vázquez que dice, oye, a mí me llamaban el turista en el colegio porque iba poco a estudiar, ya que yo hacía deporte desde los 12 años en competiciones y me tocaba llevar chuletas. Pues no sé si nos acabas de sintonizar, pero si es así te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies el dial. ¿Por qué? Pues porque en la próxima hora tenemos con nosotros a Jorge Alcalde, es nuestro divulgador científico de cabecera, y hoy nos va a hablar de un satélite cuyo origen es bastante sorprendente. ¿Te creías tú que la Tierra solo tenía a la Luna? No, no, escucha. Antes, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.